Y ahora estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, también lo hicimos en el arranque de nuestro programa. Hacía tiempo, y esto me lo estaban avisando desde la producción, no veíamos tanta gente conectada en Argentina. Tenemos muchos oyentes, ojalá que mañana nos sigan acompañando, mañana, pasado, traspasado. Pero claro, evidentemente la importancia de este tema y la necesidad de amplificar esta situación hace que podamos hoy llegar a una enorme cantidad de amigos y amigas que están del otro lado del charco en una situación muy complicada y que evidentemente nos llena de alegría el hecho de que estén del otro lado, además de toda la gente de otras partes del mundo que yo les mencionaba, en España, en Estados Unidos, en Australia, en Portugal, en Brasil, en fin, realmente muchísima la cantidad de gente que nos está acompañando a esta hora. Los otros días, a través de mi cuenta de Twitter, se comunicaban conmigo la cuenta Parejas Uy Arg. Y me empecé a adentrar un poco en esta realidad de unas cuantas parejas que se están viendo afectadas por la realidad y el impacto que ha tenido la pandemia del nuevo coronavirus en la vida personal, privada, en los proyectos de muchísima gente que evidentemente estando de un lado y del otro, del Río de la Plata en este caso, se ha visto condicionada en su movilidad, en su planificación, en sus proyectos familiares y que hasta ahora, de acuerdo a lo que han comentado, no han logrado obtener una respuesta acorde a la emergencia que están viviendo por parte de las autoridades. Por eso hicimos un trabajo de búsqueda que fue, por suerte, muy ágil porque también había interés de difundir y pudimos dar con Florencia Batista, que es una de las voceras de este grupo de parejas uruguayo-argentinas, de parejas binacionales, que están pidiendo soluciones. Y justamente vamos a hablar en los próximos minutos con Florencia Batista. Florencia, el gusto grande de saludarte. Bienvenida Fuerte y Claro. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Gracias por recibirnos y escucharnos.
Bueno, la verdad que para mí es un honor muy grande poder poner los micrófonos y la radio al servicio de una causa que, como yo decía recién, ¿no?, tiene que ver con lo que nos pasa a todos, porque nadie está libre de que nos pueda pasar una situación así. Y más allá de que a veces los periodistas estamos más acostumbrados a hablar con los ministros, con los políticos, con los senadores, con los diputados, cuando tenemos que hablar entre nosotros, porque todos somos la gente, es cuando se hace mucho más enriquecedor el diálogo y nos permite a todos poder justamente empatizar también con lo que le pasa al otro y tratar de ayudar para que también esto llegue a los que tienen que tomar las decisiones. Florencia, para arrancar, porque hay muchas puntas por donde arrancar, ¿no? Pero tengo entendido que además de los estrictos protocolos que hay hoy en día para cruzar de Uruguay a Argentina o de Argentina a Uruguay, se tienen que presentar varias constancias, ¿no?, que justifiquen ese viaje. Y esas justificaciones, entre las que uno ha podido averiguar, son, bueno, residencia, cuestiones familiares, de salud, de trabajo. Sin embargo, las parejas binacionales no tienen una forma de poder justificar ese cruce, ¿no? Contanos un poco cuál es la situación, dónde arranca el nudo de este tema.
Bueno, te cuento un poquito para ponerte en contexto. Bueno, hasta el momento de antes de hablar con vos, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp enorme, somos 230 personas, más de 100 parejas que están pidiendo reunificarse en un país o en otro. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que somos parejas, de hecho, binacionales y que no tenemos ningún papel ni de casamiento ni de concubinato que pruebe que nosotros tenemos una relación y por eso es muy difícil reunificarnos desde que empezó la pandemia. Entendemos que las parejas, nuestras parejas son nuestra familia, ¿sí? Y es nuestro derecho humano poder volver a estar juntos. Claro. Hay parejas de todas las edades, desde parejas que tienen entre 20 y más de 60 años, así que somos muchísimos y de una variedad gigante. La realidad es que los países, tanto Uruguay como Argentina, nos piden todo el tiempo un papel que acredite el afecto que nosotros nos tenemos. Y la verdad que nosotros no lo tenemos, pero por diferentes razones. Creemos que estamos en el siglo XXI, año 2020, donde se hablan de muchísimas cosas, donde el mundo ha avanzado y ha cambiado un montón, y muchas parejas por distintas razones no se hacen ese papel porque, por ejemplo, no quieren o entienden que así están bien, y me parece totalmente válido. En mi caso, por ejemplo, yo me casé con Bruno en medio de la pandemia. En agosto pude lograr un permiso para casarme en Uruguay. Pude viajar desde Argentina hasta Uruguay después de 5 meses y medio sin vernos.
Claro.
¿Sí? Que es un montón de tiempo. Logramos casarnos, logramos tener nuestra acta de matrimonio apostillada para presentarla ante las autoridades argentinas y poder finalmente reunificarnos acá en Argentina, donde tenemos pensado, bueno, terminar de la mudanza de él y de formar nuestra familia.
O sea que en tu caso personal vos ya pudiste solucionar, digamos, la situación, por decirlo de alguna forma.
Sí, lo puedo solucionar. Estoy esperando que Bruno se pueda hacer la visa, una visa de $550, bastante costosa, que tenemos que tramitar ante el consulado argentino en Montevideo. Eso por un lado.
$550 sale la visa.
Sí.
Es una plata, sí. ¿No? Claro, sí, sin
es
duda.
Es un número alto, sí. Pero bueno, no estamos eximidos de pagarla, así que nada. Tenemos que avanzar con nuestra vida, con la familia, cada uno tiene que seguir adelante. Así que bueno, nosotros lo que le estamos pidiendo a ambos gobiernos es reunificarnos. En el día de ayer nos recibió Carolina H., que es la viceministra de Relaciones Exteriores en Uruguay. Nos recibió muy bien, muy conmovida por todas las historias que le presentamos. Presentamos un protocolo súper prolijo, una carta, un petitorio, una carpeta con todas las parejas que se querían reunificar, tanto en Argentina como en Uruguay, y se las presentamos al gobierno uruguayo. Respecto al gobierno argentino, si bien no tuvimos una reunión, está en contacto con nosotros la Dirección Nacional de Migraciones, la directora Florencia Carigiano, nos pidió esas carpetas para los que se quieren reunificar en Argentina. Nos pidió las carpetas, se las enviamos por mail y nos llamaron para pedirnos más papeles que prueben la relación y ver si esta reunificación puede ser posible.
O sea que hoy en día en Argentina es más complicado que en Uruguay, más allá de que todavía en realidad la situación es la misma en los dos países, porque Carolina H. lo único que hizo fue recibir el material, conmoverse con la situación, pero hasta ahora no hay una respuesta definitiva o una solución a esta salida.
Entendemos que nos van a dar una respuesta en estos días. Prometieron antes del fin de semana tenernos una respuesta o durante el fin de semana. Así que entendemos que los gobiernos se están comunicando.
Claro, claro.
Adelante. Hay voluntad. Vemos mucha, muy buena voluntad. Nos recibieron muy bien y estamos muy esperanzados con la reunión que se dio ayer y con el llamado que recibimos hoy de acá de Migraciones Argentina. Muy esperanzados.
Vos me decías, Florencia, ¿cuántas parejas son en total más o menos el universo que ustedes están manejando?
Somos más de 100 parejas.
Más de 100 parejas. Bien. No, te lo digo por te lo preguntaba para tener el dato porque lo habías dicho al comienzo de esta charla por lo siguiente, ¿no? Porque en definitiva, vos mencionabas algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Estamos en el siglo XXI, en este 2020 que seguramente no nos vamos a olvidar ninguno de nosotros por diversas razones, ¿no? De este año tan particular y no solo por lo lindo que podía ser a priori que fuera 2020, ¿no? Y digo esto porque vos dijiste una cosa que a mí me parece muy interesante. Ese desfasaje que ustedes están observando entre la burocracia, ¿no? O lo que algunos denominan la burocracia y la realidad de la gente. De la gente en el siglo XXI, ¿no? Donde además la globalización llegó a un nivel donde abarca inclusive los vínculos personales, afectivos, familiares de cada uno de nosotros. Entonces, no necesariamente uno puede tener el deseo de querer casarse con una persona, pero esa es tu familia, ese es tu afecto, ese es tu sentimiento y tenés un enorme derecho a estar con esa persona y ni que hablar en un momento como este, ¿no?
Tal cual, creemos que nuestro derecho es un derecho humano, ¿sí? Un derecho que tenemos todos de estar con quien nosotros queremos, que nuestras parejas son nuestras familias, que dentro de estas más de 100 parejas hay un montón de parejas que son familias ensambladas, como soy yo, con Bruno y con mi hijo.
Claro.
Somos familia y queremos que lo entiendan los gobiernos. Somos familia y muchas somos familias ensambladas, muchos de nuestros hijos o de hijos de las parejas uruguayas argentinas piden por la otra pareja porque la sienten su familia. Estamos hablando de nenes chiquitos o adolescentes, creo que los hijos de todos no tienen más de 14 años, pero la realidad es que son nuestra familia. Mi hijo siempre pide por Bruno, siempre. Y está el caso también de se comunicó con nosotros hace unos días un hombre muy mayor que se llama Martín Velasco, que su pareja es argentina y quedó del lado argentino para visitar a su hijo en medio de, o sea, antes de que cerraran las fronteras. Y él me dijo, yo lo que quiero a mi edad es, si me voy a morir, morirme abrazado a ella. Y se te parte el corazón.
Claro.
Porque nadie los obliga a casarse. Nadie te puede obligar a casarte o a tener un certificado de concubinato. Nadie. Nadie porque es un derecho es un derecho personalísimo, como decimos los abogados. Es un derecho muy, muy interno. Es como el derecho a la vida o el derecho a morir. Es un derecho que tenemos nosotros los seres humanos. Y te repito lo mismo que hablamos hoy en una entrevista radial con un medio argentino. Estamos en el año 2020, siglo XXI, donde se habla de matrimonio igualitario, donde se habla de aborto legal, por lo menos acá en Argentina, allá en Uruguay es legal ya hace muchos años, donde se habla de feminismo, que está en su auge. Bueno, es un derecho también, el feminismo es también que Cecilia, que está embarazada, que es argentina, pueda volver a estar con su pareja, con Sebastián, para que Sebastián pueda ver nacer a su primer hijo.
Claro.
Es el derecho de Cecilia de tener a su hijo con quien ella quiera. Es mi derecho estar con mi marido cuando yo quiera. Nosotros entendemos que estamos en medio de una pandemia, entendemos que estamos en medio de una situación excepcional, pero no estamos pidiendo ir a pasear, estamos pidiendo reunificarnos con nuestras familias y poder hacer las cuarentenas, los hisopados y todo lo que haya que hacer que nos pidan, pero juntos.
Absolutamente. Vos sabés que yo te estoy escuchando y bueno, está muy bien resumido ese eslogan, por eso me conmovió tanto lo que empecé a conocer de ustedes el fin de semana cuando se pusieron en contacto conmigo, ¿no? Porque, en definitiva, el amor no es turismo, ¿no? Esto tiene que ver con la vida de cada uno y con ese derecho humano consagrado y que vos misma lo estás explicando con tanta claridad. Yo me quedé pensando en esto que más que una entrevista ya se ha convertido en una reflexión que estamos teniendo contigo al aire, ¿no? Pero creo que a veces está bueno porque a mí este tipo de entrevistas no me gusta hacerla con preguntas prearmadas. Me gusta más bien escuchar lo que tiene para decir la otra persona. Y bueno, un poco lo que yo decía en el arranque, ¿no? Tratar de empatizar de verdad, de corazón con lo que está pasando, ¿no? Y yo estaba pensando ahora ejemplos durísimos, ¿no? Que ha habido en el mundo. Capaz que dos que nos tocan muy cerca. el de Argentina con el confinamiento tan prolongado y el de España, ¿no? Que está por caer en cualquier momento en el confinamiento. Ahora Madrid está que arde de vuelta, ¿no? Y mucho se ha hablado cuáles van a ser los efectos, bueno, ni que hablar, psicológicos, personales, afectivos, de un montón de personas, ni que hablar de familias, producto del confinamiento. Más allá de la cuestión laboral, de la crisis económica, de la incertidumbre del bolsillo, ¿no? Bueno, ¿cuánto afecta? Y esto es pregunta, reflexión para vos, ¿no? ¿Cuánto afecta, por todo esto que vos venías contando recién, cuánto afecta a ustedes que lo están viviendo en primera persona una situación como esta? Porque es doblemente desesperante, no sé si me explico. Y yo me ponía en el lugar de ustedes y realmente por eso quería hacer esta nota contigo hoy, porque yo pensaba, ¿no? Esto es como el náufrago que tiene sed y toma agua salada, ¿no? Porque tenés a la otra persona del otro lado del río, ya ni siquiera tenés que cruzar un continente, ¿no? Y tener esas trabas termina siendo mucho más desesperante todavía, ¿no?
Sí, tal cual. Respecto a lo económico, bueno, yo creo que cada situación es particular, que todos los chicos con los que hablo, la gente con la que habla, muchos se quedaron sin trabajo, yo estuve 6 meses sin trabajar, a Bruno lo despidieron de su trabajo. Bueno, nada, él ahora me está escuchando por la radio y yo sé que para él es durísimo desarraigarse de su país y venir para la Argentina, pero bueno, yo sé que vamos a ser felices y que estamos los dos muy contentos por todo esto que estamos haciendo también entre todos los chicos que me acompañan, porque sola no podría, los chicos que armaron las carpetas, que fueron las reuniones allá en Montevideo, las chicas que manejan las redes, somos un montón de personas, somos 230 almas que pedimos por favor estar juntos otra vez, nada más.
¿Qué te parece? Florencia, yo no quiero abusar de tu tiempo y mucho menos de tus sentimientos, ¿no? Porque la verdad que cuando uno hace este tipo de notas, realmente es muy difícil que un programa como el de hoy pase desapercibido. Pero yo me gustaría, para salirme un momento del drama personal, del relato en primera persona y volver un poco a lo del principio, ¿no? Cuando vos me hablabas de la reunión con la vicecanciller Carolina H., me hablabas de las carpetas, con las historias, y mencionaste por ahí algo que es fundamental en este momento, que es una de las palabras que más estamos escuchando, que nos agota a todos, pero que lo estamos viviendo porque la realidad está instalada, que es la palabra protocolo, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? ¿De qué consta? Esas ideas que ustedes le arrimaron por lo pronto a la viceministra acá, que han empezado a conversar con la gente de migraciones en Argentina. ¿Por dónde pasaría el protocolo? Por ejemplo, para que Bruno viaje, por ejemplo, en fin, ¿no? Todo lo que me estás contando. ¿Por dónde pasa el protocolo? ¿Cuáles son las garantías?
Bueno, no lo tengo acá a mano para mostrártelo exactamente, pero bueno, le proponemos a cada país un protocolo con un hisopado 72 horas previas al viaje, tanto para ir hacia Uruguay como para venir hacia la Argentina. Si bien en Argentina, por decreto, por ley, no se exige el hisopado, acá lo que exige el gobierno es una cuarentena de 14 días, ¿sí? Salvo que lo modifiquen, o sea, es lo que piden. Así que nuestro protocolo va por ahí, hisopados, cuarentenas, todos los cuidados, y amoldarnos a las medidas sanitarias de cada país. Por ejemplo, en Uruguay, vos vas caminando por la calle y podés no usar barbijo. Es obligatorio usarlo para entrar a los negocios, a comprar, al shopping, a los locales, pero para ir a la calle es optativo. Acá en Argentina, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, donde estoy yo, y entiendo que es en casi todas las provincias, es obligatorio usar el barbijo hasta para estar en la calle. Entonces, creo que también está en la responsabilidad de cada uno y adoptar y amoldarse a los decretos y a las exigencias sanitarias de cada país, que son diferentes.
Florencia, yo tengo que ir cerrando por acá, pero bueno, me parece que, a ver, daría para, no sé, yo te haría una cantidad enorme de preguntas porque es un tema que realmente es apasionante por el componente humano que tiene, ¿no? Por las historias, por lo que vos venías, por lo que vos venías relatando recién. Pero como cierre entonces, por lo menos por hoy, seguramente vamos a poder volver a conversar cuando haya una solución, capaz que la semana que viene. Vos me decías, la idea es que máximo el fin de semana pueda surgir alguna respuesta entonces por parte de las autoridades.
Sí, esperamos que para el fin de semana o antes tengamos una respuesta de las autoridades uruguayas y también alguna resolución de las autoridades argentinas también que nos han pedido más papeles y bueno, eso lo tenemos que organizar un poco, pero aún no tuvimos reunión con las autoridades argentinas, pero entendemos que también entre los países se están comunicando. Así que bueno, lo que yo le pido a los dos gobiernos. Siempre fuimos países hermanos. Le pido a los dos gobiernos que levanten los teléfonos, se hablen y digan, bueno, vamos a ayudar a esta gente, porque entendemos que somos ciudadanos de cada país y cada uno de los argentinos y argentinas que estamos peleando por ver a nuestra pareja uruguayo o uruguaya, lo que estamos pidiendo es volver a estar con nuestra familia y para nosotros Uruguay es nuestra segunda casa. Yo amo Uruguay y creo que todos los chicos y chicas del grupo aman Uruguay. Mis hijos van a ser uruguayos, así que les pedimos a los países que nos escuchen, a nuestros gobiernos que nos escuchen, que no nos dejen solos, que esto es muy doloroso y ya no podemos más.
Florencia, yo te quiero agradecer muchísimo el testimonio, te quiero agradecer muchísimo la sinceridad. Te abrazo a vos y a Bruno de manera respetuosa, cariñosa y virtual, que es lo que podemos por ahora, y en nombre de ustedes dos, a toda esa cantidad de gente que me consta, porque me están avisando por acá, están escuchando la radio y la verdad que son de esas notas que no pasan desapercibidas. En lo personal uno le tiene muchísimo cariño también y mucho amor a Argentina, tenemos muchos amigos allí. Lamentablemente, además, Argentina está pasando por una segunda pandemia, ¿no? La primera la dejó la política y ahora la otra la trajo el virus. Y en definitiva es muy difícil, ¿no? Si nos ponemos en términos de boxeo, que no es mi deporte favorito ni mucho menos, pero es muy difícil reponerse de dos piñazos seguidos, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay que resaltar esa valentía de tu relato, de ponerte al hombro junto con el resto del colectivo esta causa y de habernos hecho compañía este rato acá en Fuerte y Claro para conocer de primera mano no solo tu historia, sino la historia de toda esta gente y el deseo de que esto se solucione cuanto antes, que es lo que corresponde y que es lo que sinceramente espero desde este lugar. Lo que sí también ya te voy a convocar, porque si hay que estar en las malas, ni que hablar en las buenas. Vamos a seguir de cerca este tema y obviamente a la orden el programa, a la orden el micrófono para contar, bueno, qué pasa, por ejemplo, la semana que viene, si hay o no hay respuesta y por sobre todas las cosas, si hay respuesta y es positiva, afirmativa, bueno, ¿por qué no poner también a la orden el programa y la radio para conocer la historia tuya y de Bruno ya juntos y la de tanta gente que seguramente está del otro lado escuchando y que me va a encantar también poder conocer. Así que un abrazo muy grande y a la orden y volvemos a conversar en
Gracias.
cualquier momento, ¿eh?
Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.